Bienvenidos a Hackeando la Mente, el podcast que te trae vidas extraordinarias de gente ordinaria. Antes de comenzar con nuestro invitado de hoy, saben que si nos puedes seguir en las redes sociales, al igual que en YouTube, te puedes dar a la campanita, así que cada vez que todos los miércoles subamos algo en la mañana, te puede llegar, lo puedes ver, y si no lo quieres ver por YouTube y lo quieres ver obviamente por audio, lo puedes escuchar por audio. Estamos en todas las redes sociales, igual que todas las plataformas de Google, Apple, al igual que Spotify. Así que, Hackeando la Mente, trayéndole historias extraordinarias de gente ordinaria. Mi nombre es Juan León Serrano, el conductor, y hoy tenemos un invitado muy especial. Lo conocí hace unos cuantos años atrás. La vida nos puso de camino, colaboramos y estuvimos trabajando por varios años juntos. Su familia se ha convertido en parte de mi familia. Pero al igual, hay mucha gente que lo conoce como Captain Joe. Yo lo conozco como Michael Barr, dueño, propietario y, bueno, debo decir el presidente, ¿verdad?, de la corporación de Radio Joe 106.7 FM, que está ubicada en el área este de Puerto Rico y que en el día de hoy ha sido la pionera. Antes que todas estas estaciones estuvieran en Facebook, en las redes sociales, Radio Joe se convirtió en la era, en aquel momento, hace como 7, 8 años atrás, en la única emisora que se escuchaba por las redes sociales. Así que Michael Barr, bienvenido aquí a Hackeando la Mente.
Pues sí, es así. Fuimos pioneros en el 2008. De hecho, utilicé las redes sociales para dar a conocer Radio Joe. Ayer mismo estaba, ¿verdad?, hablando con un amigo sobre, ¿verdad?, las redes sociales, lo importante que ha sido, ¿verdad?, para nosotros como, ¿verdad?, un medio independiente, como, ¿verdad?, una mediana empresa, pequeña empresa, aunque realmente es grande, pero pues yo la veo mediana, pequeña, porque pues la inicié chiquita. Y pues a veces miramos para atrás y vemos lo grande, todo lo que hemos logrado. Y de verdad que ha sido gracias al aliado de las redes sociales.
Estás hablando, obviamente, ahora, de hace 8 años atrás. Cuéntanos cómo nace el Radio Yo, dónde comienza, quién la comienza y cómo tú llegas a ser presidente.
Pues mira, se puede hacer una película realmente de la vida de mi papá, de nosotros. Mi papá realmente era el broadcaster, mi papá era el que estaba bien metido en la industria de la radio. Mi papá en el 1973 fundó la emisora en la isla de Santa Cruz, US Virgin Islands, y ese era el sueño de él, ¿verdad? Tener una emisora de radio en el 73, pues la pudo conseguir la licencia. Sabes que esto lo regula la FCC, esto está bien regulado, es un negocio bien difícil, y pues lo logró en el 73, y más o menos unos añitos después, pues, conoció a mi mamá, y entonces, pues, montaron lo que, ¿verdad?, lo que empezó todo. Mi mamá, que es peruana.
A la cual le envío un fuerte abrazo y sabe que la quiero mucho.
Como, ¿verdad?, el dicho ese, que las mujeres es el balance de todo, pues al parecer, pues mi papá, ¿verdad?, montó la emisora y no fue hasta Huracán Hugo, más o menos en el 89, ¿verdad?, desde el 73 al 89, se mantuvo, ¿verdad?, la emisora como una de las top en las Islas Vírgenes. Cubría, ¿verdad?, de la cobertura de las Islas Vírgenes y el este de Puerto Rico. Surgieron, ¿verdad?, un sinnúmero de cosas, de permisos y, ¿verdad?, para poder mudar la emisora a Puerto Rico. Ese era el sueño de mi papá. Esa era la meta de mi papá. Esa era lo que él quería lograr. Y, pues, obviamente, mudar a la familia para la isla, porque nuestra familia, ¿verdad?, de mi mamá, de mi papá, estaban aquí en Puerto Rico, y pues vivir en la isla de Santa Cruz solo, sin familia, pues yo por lo menos lo viví 8 o 9 años de mi vida, pero pues ya era niño, no eso no lo veía que pues todo era playa y rasta y reggae y buena música, ¿verdad? Y pues era una vida bien diferente, no ordinaria. Pero mi papá fallece en el 2004, y pues ahí pues se puso la cosa un poquito, bueno, yo tenía 21 años de edad, estaba como que wild, o sea, quería poder lograr lo que mi papá no pudo, ¿verdad? Porque falleció en el 2004, 22, 23 de abril, que básicamente pues, para colmo, es el día de mi cumpleaños. So, que nada, Radio Joe, pues en el 2008, ¿verdad? Yo continúo el proceso, ¿verdad? Como todo, ¿verdad? Cuando fallece un familiar, ¿verdad? Un padre, una madre, ¿verdad? Todo el proceso de las cosas que, ¿verdad? La herencia, los papeleos, poner todo al día, ver cómo lo iba a hacer. También el factor de mi edad era como que yo veía que la gente como que decía, este tipo está loco. Se cree que con 20, 21 años va a hacer lo que el papá hizo o va a ayudar a no sé, a la familia. Todo el tiempo la gente me decía, no, véndela, vende eso, que ustedes no van a poder bregar con eso. Y yo creo que eso era el challenge, el reto, que cuando a mí me dicen que no puedo, es que quiero hacerlo, aunque yo no quiera, pero con tal de proof, tú sabes.
Demostrarle lo contrario.
Desde niño, desde que yo soy bien niño, cuando alguien me decía que, tú no puedes, que ahora soy grande, ¿verdad? Porque pues entreno, voy al gimnasio, pero antes era flaquito y chiquito, y cuando me decían que no podía, pues yo decía, no, o sea, lo voy a lograr, voy a buscar la manera de lograrlo, y pues siempre aparecía nunca era imposible, siempre me tardaba, pero lo lograba. Y pues eso fue, ¿verdad?, lo que pude visualizar con Radio Joe. Ya yo, no sé, fue todo como que tan rápido y raro, porque ya yo había visualizado, cuando, ¿verdad?, en ese año 2003, 2004, cuando mi papá fallece, yo me había ido en un intercambio a estudiar a la Universidad Complutense de Madrid. So, que la vida misma me puso en el otro lado del planeta, ¿verdad?, en el otro lado del continente, en Europa, con 20 años, no conocía a nadie en España, a nadie. Y yo dije, pues, voy a ver qué puedo lograr por allá para ver, ¿verdad?, si hacía dinero y podía ayudar a mi papá acá, ¿verdad?, utilizar esos fondos, ese dinero, para que mi papá, pues, pudiera mudar de emisora, ¿verdad? Cabe, ¿verdad?, destacar que pues no, mi papá tuvo la emisora fuera del aire por unos años, en lo que, ¿verdad?, se daba el permiso de la FCC, y pues lamentablemente no fue cuando él fallece que pues el FCC por fin dio como que un resultado y nos permitió mudarnos. Fue un proceso también porque tuve que negociar con competidores de él de toda la vida. De 20 años, o sea, mi papá, este negocio lo cogía bien a pecho, o sea, como si fuera un ring de boxeo. Defendía y era bien celoso. So, imagínate, yo tenía que bregar, ¿verdad?, luego, con 21, 22 años, bregar con dueños de emisora tiburones, ¿verdad?, como yo digo. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, como me criaron y pues surfer al fin, siempre buscando, ¿verdad?, la paz, el good vibe, tú sabes. Yo estaba claro que era un competidor y que yo no iba a traicionar, ¿verdad?, a mi papá o no sé, me fui en esos pensares en ese momento. Pero nada, mi mamá siempre estuvo a mi mano derecha, mis hermanas, y nada, lo trabajamos siempre todo en equipo, todo, ¿verdad? Somos una familia unida. Pero esto nos unió más todavía porque teníamos una meta y un goal que lograr. O sea que al principio eso era el challenge. Nunca lo veíamos como, wow, pues el negocio nos puede dejar dinero, podemos construir esto, podemos lograr esto. O sea, teníamos los puntos claros de lo que queríamos lograr como ideología, como compañía, como familia, pero nunca, ¿verdad? Imaginábamos que ahora, el mes pasado, cumplimos 12 años de, ¿verdad?, de este proyecto, de este viaje, de este tour. Pero realmente ha sido brutal, de verdad, que no imaginé nada de, ¿verdad? Cuando uno monta un negocio, tiene un business plan y un proceso y unos stages. Y hay gente que dice que los negocios, ¿verdad?, te hablan. Y pues es verdad, el negocio me habla. Yo digo que los equipos me hablan, los micrófonos me hablan, las sillas me hablan. O sea, que dejamos que el mismo negocio fuera pidiéndonos. Fue un proceso loco, ¿verdad? Porque también yo no sé nada. Yo no sabía nada.
Ahí es donde quiero, ¿verdad?, para que sigamos la secuencia. Tú tienes 20, 21 años, muere tu papá, tu mamá y tus dos hermanas obviamente adquieren por herencia, ¿no?, esta estación de radio. Así que dentro de esa
situación... Mi mamá ya la trabajaba, fue que después nos quedamos sin, ¿verdad?, sin el Jordan, sin el driver, sin el estelar. Realmente como que ¿verdad? Cuando pasa eso en un equipo, ¿verdad? En los deportes, por ponerte un ejemplo, pues como que, ¿verdad? Uno tiene como que una recae, dice, wow, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque la mente, ¿verdad? Maestra, la cabeza de todo era él, ¿verdad? Su ingeniería, la programación, el marketing, cómo lo íbamos a hacer, a quién íbamos a ir, con quién teníamos que hablar. So, realmente eso, ¿verdad? Continuamos sin, ¿verdad? Sin el jugador estelar. Y yo decía, pues, mano, yo tengo un compromiso, yo tengo que sacar cara por, ¿verdad? Por la familia. So, me puse eso en la mente, dije, pues, voy a ir detrás, como si fuera una ola. Dije, voy a meterme el pico y voy a surfear y voy a agarrar, o sea, voy a hacerlo. Y pues realmente eso fue lo que, el proceso.
¿Quién te enseña toda la parte, el back office, ¿no? Todo lo que es detrás, porque la gente sí escucha la radio, ¿verdad? La escucha y escucha a alguien que está enfrente al micrófono. Pero detrás del micrófono hay un control, detrás de ese micrófono hay una programación, detrás de ese micrófono hay unos equipos que estaban, que tú no sabías si estaban al día, no estaban al día, si se dañaba algo, cómo se iba a reparar. Cuéntanos cómo fue ese proceso de aprendizaje tuyo a los 21 años.
Pues mira, fue súper difícil porque muchas veces, ¿verdad? Me bloqueaba, ¿sabes? Yo hoy día cuando me preguntan, sí, me bloqueaba, pero pues yo trataba de relajarme y ponerme a jugar con el equipo, claro. Sabía que si lo dañaba, pues iba a perder miles de dólares míos, no de un jefe, no de alguien mío, y de mi familia. Y pues obviamente sí, rompí varios equipos, quemé equipos y, mano, el feeling era pésimo. O sea, pésimo porque decía, coño, disculpa, perdí okay. Este equipo.
Aquí se puede hablar mal, aquí ando la mente se puede hablar malo.
Y yo decía, wow, perdí, como por ejemplo, a mí se me quemó un rayo, ¿verdad? Nos dio una antena y nos sacó de carrera y fue miles de dólares. Después pelear con el seguro porque no querían pagar, ¿verdad? Yo bien molesto. Recuerda que tenía 22, 23 años, no tenía control tampoco, ¿verdad? De los impulsos y me molestaba como, ¿verdad? Como cualquier cosa o cualquier persona. Pero así después de enseñarme, pues, realmente el proceso, ¿verdad? De radio como tal, como broadcasting, pues, ¿verdad? Se divide en lo que era old school y la era digital. Yo estaba entrando justamente en la era digital, so, que honestamente arranqué con todo análogo, como, ¿verdad? Como lo había aprendido cuando mi papá me enseñó cuando tenía 12 años, porque yo hago controles desde que tengo 6, 7, 8, yo tiraba discos, me dejaban solo en el control room, que no es como ahora, que es una computadora y tú lo dejas correr, ¿verdad? Con una programación.
Era manual que tú tenías que estar dándole.
Antes yo tenía que estar y, pues, como todo niño, me envolvía y escrachaba, me creía DJ. Y mi papá llamando, tú sabes, a la oficina de mi mamá, mira, sácame, porque me está chavando las agujas. Y un revuelo, pero realmente, ¿sabes? Había un equipo de trabajo, mi papá tenía su DJ y sus locutores, pero si faltaba alguno, pues no es como ahora, que está la computadora, como, ¿verdad? Como te dije ahorita. Era todo manual, había que alguien tenía que estar ahí. So, yo desde bien temprana edad estaba ya, tú sabes, gateando. De hecho, mi cuna era en un control room, ¿verdad? En un cuarto de producción. Y mis juguetes son, ¿verdad? Los equipos que utilizo ahora mismito. So, yo no tuve muchos juguetes así como un niño común, un niño normal, ¿verdad? Juguetitos, esas cosas así.
Carroquita, ¿no? Seguro.
No tenía. Era pues, meter la mano y pues cada vez que mi papá tenía que subir al transmisor y ir a la loma, ¿verdad? Pues, en una radio, pues, está el estudio, pero, ¿verdad? La señal sale del site, exacto. Y pues siempre que tenía oportunidad, pues me iba detrás de mi papá, y pues me metía. Él siempre, ¿verdad? Con mucha precaución me decía, mira, te metas ahí, que eso da cantazos. Pues yo me quedaba entonces a lo mejor trepando la torre. Y cada vez que iba, pues trataba de trepar más. Y al día de hoy, pues, it's paying back, tú sabes. Todos esos juegos, pues, es lo que estoy jugando de verdad.
Entras a ayudar a tu mamá. Empiezas entonces a encargarte de la programación de Radio Joe. Nos estabas comentando que entonces, cuando entras, ¿no? En el 2004,
A esa, sí, 2008 fue que iniciamos.
2008, está esa transición de lo que es lo análogo con digital, y ahorita nos estás hablando de las redes sociales. Cuéntanos entonces, ¿cuál fue tu estrategia? En ese momento dijiste, bueno, ¿sabes qué fue lo que pensaste y cuál fue tu lógica de unir ambas, o sea, de unir esas tres cosas a la vez?
Pues mira, yo siempre, antes de cuando nos llegó, ¿verdad?, por fin, esa confirmación de la FCC, que ya que, o sea, que teníamos el permit, porque si no te llega, ¿verdad?, si no te llega ese permiso, tú no puedes ir al aire. Pues yo tuve todo mi estudio, tuve toda la línea, ¿verdad?, el proyecto estaba montado, pero tuvimos que esperar, ¿verdad?, permisos de uso para poder darle play y arrancar la programación. Pues mira, mi bachillerato, ¿verdad?, yo tengo un bachillerato en publicidad, mercado y relaciones públicas, y más lo que fui cuando me fui de intercambio a España, a Madrid, eso fue lo que estudié, ¿verdad? Las clases que agarré eran, ¿verdad? Yo cuando hice la selección del escogido de clases, pues siempre, ¿verdad?, trataba de agarrar cosas de publicidad que fueran como que me cambiaran esa visión, por decirlo así, de América, ¿verdad?, de Estados Unidos, porque aquí en Puerto Rico, pues la publicidad, ¿verdad?, se refleja lo de allá, al menos que estés en la moda y pues estás pendiente a lo de Europa. Yo estaba en la moda, siempre, ¿verdad?, mi línea era todo lo europeo, que me fue fenomenal, ¿verdad?, el ir a España, las clases que agarraba, pues trataba que fueran, que me pusieran mi creatividad a funcionar, open, super open, y realmente yo primero, ¿verdad?, pues me mantuve en mi mente fuerte estar abierto, ¿verdad?, a escuchar, a ver y aprender cosas nuevas, porque acá en la UPR, pues era, ¿verdad?, una estructura y eso era lo que estudiaba. Y pues realmente en esos años estaba iniciando, ¿verdad?, las redes sociales, Facebook como tal. Yo como que vi cuán fácil era poder como que invitar a alguien, como que mira, ponte 106.1 FM, que te voy a enviar el saludo. Dime cuál es tu canción. Y así fue que yo hice, pude conectar con cada oyente personal. Yo tenía una laptop y ahí estaba, taca, 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 taca. Mira, ponte Radio Joe, 106.1 FM, ponte Radio Joe. Y así estuve, que hasta Facebook me mandaba mensajes y me cancelaba la cuenta por días, por semanas, y la gente me escribía, mira, no sé de ti, pero te escucho en la radio. Yo continué con eso. A veces yo estaba guardemal 8 horas al aire, enviando saludos por Facebook, 10 horas, 2 días, 3 días, todo el weekend. No había fin, ¿sabes? No, cuando tú estás detrás de una meta y que el proyecto es tuyo, pues no hay horario de entrada, no hay horario de salida. Por lo general en la radio, pues, ¿verdad?, están los turnos de 6 a 10, 7 a 10, el lunch break, ¿verdad?, de 11 a 2, de 3 a 6. Pues eso no existía en Radio Joe. Yo estaba, la gente decía, pero ¿cuál es este horario? Y yo, todo el día y lo que sea necesario. A veces yo podía, mi mamá o mis amistades me llevaban la comida a la emisora y pues, saben que soy surfer, pues a veces salía media hora, surfeaba a la pared y regresaba. Me vacilaba también nunca dejé de hacer lo que me gustaba y traté de combinar todo a la vez, ¿verdad? La promoción, la publicidad, el marketing, el estar al aire, el yo mismo desarrollarme al aire, porque yo lo que tengo en mi background es de actor, de actuación, modelaje, no estar, ¿sabes?, locutiendo. Realmente como pues no había cámaras, pues se me hizo un poquito más fácil todavía. A pesar de que, ¿verdad?, venía de actuación, que tú tienes cámaras encima tuyo todo el tiempo y hacer programas de televisión, pero estar en la radio era otra cosa, era otro feeling, era como que cuando la gente te llamaba, era como que yo decía, ya, che, pero... Y de hecho, yo no usaba Michael al aire, o sea, la gente pensaba que, ¿verdad?, yo a esa edad tenía la perce de coño, van a decir que este tipo, selfie, ¿cómo es que tiene este emisor de radio? Y pues traté, ¿verdad?, de controlar eso un poquitito, y entonces pues al aire pues creé este personaje que se llamaba Captain Joe, ¿verdad?, como en el área este, la cobertura de Radio Joe pues es el área este, fuerte, Vieques, Culebra, Fajardo, Macao, Carolina, y todo el mundo, ¿verdad?, en los weekends de jueves a domingo, en el área este pues se triplifica, ¿verdad?, la gente, ¿verdad?, la gente bajando de San Juan a los botes, a la playa, al yunque, Trataba de utilizar todo eso, porque todos los días estuve trabajando, todos los días tenía Facebook trabajando, plus, a través de las redes sociales yo no tenía, o sea, yo no tengo asistente, no tengo nada de eso. Yo no, o sea, yo soy ordinario, pero inordinario en cuestión a que en la radio el director de programación tiene un asistente o dos, y todo va canalizado a través de ellos. Pero como yo vengo de ser mesero, customer service, pues nada, siempre quería atender al productor, al artista, al manejador, ¿verdad? Para que todo estuviera claro, porque yo no trabajaba, mis negocios no eran igual común como alguna de SBS o de uno Radio Grupo o de X, ¿verdad? Compañía. Lo trabajaba diferente, me gustaba ese el tú a tú de negociar. Ah, no, pues no tienes, pues ¿qué podemos bregar? Y así, pues mira, pude también ayudar, he podido ayudar por los últimos 12 años a muchas bandas y artistas del patio a lograr sus sueños, porque realmente, pues eso es un negocio también, pero ellos también, ¿verdad? Tienen su meta como yo, y pues no soy egoísta, trato de, ¿verdad? Si puedo ayudarlos, porque sé que tengo los recursos y que tengo, ¿verdad? Las vías para poder, aunque sea sacarle una sonrisa al artista, al grupo, o sea, que digan, coño, vale la pena esto, estos sacrificios que estoy haciendo de entrenar o de practicar o de trabajar un segundo trabajo para poder completar, ¿verdad? Un disco. Ellos a lo mejor no lo ven o no lo saben, porque pues yo no lo digo. Esto es algo que, ¿verdad? Esto tiene que ser así, ¿verdad? Hay que tener disciplina y pues yo lo sé, porque yo en lo personal también me exijo un montón. O sea, soy bien exigente conmigo mismo. Oye,
así que combinas las redes sociales en un momento que las redes sociales no se estaba utilizando en la radio.
No, o sea, nació, en ese año nació.
Nace, empiezas a hacer streaming en la radio, que fuiste de los primeros en Puerto Rico de la radio, en que estaba full time, 24/7, streaming en la radio. Así que le dabas un alcance mayor a lo que era la estación, porque no lo limitabas geográficamente, sino la gente lo podía escuchar. Tres, estabas tú mismo conectando con la gente. Sí. Y hay un cuarto factor que conozco y lo traigo, es como que tú empezaste a darle en la programación, empezaste a traer artistas nuevos, que es lo que nos estabas empezando a explicar ahora. Cuéntanos de dónde nace esa, no sé si yo te diría, de esa iniciativa o ese proyecto de a las bandas del patio, entiéndase, oye, y banda entiéndase, bandas de rock, bandas de reggae, bandas de jazz, bandas de... O sea, los artistas independientes te empezaron a ver, o tú empezaste a crear esa plataforma en donde los artistas independientes podían venir a donde ti con una propuesta, y si tú entendías que era buena, que iba, ¿verdad?, dentro de la programación, pues tú le dabas ese poder.
Sí, pues mira, realmente en el 2008, ¿verdad?, como dije, combiné las redes sociales, pero yo siempre hice contra, me falta algo más, ¿verdad? Yo siempre me paso haciendo encuestas, grupos focales, polls en Twitter para ver, ¿verdad?, dónde está parada, o sea, qué es lo que la gente está pensando, qué es lo que ven, ya sea en lo político, ya sea en el entretenimiento, ya sea hasta con la programación de Radio Young, ¿sabes? Yo lo hago parte de, yo creo que la radio... Yo al principio, pues, ¿verdad? Como te dije, yo estaba en una carretera donde a la vez que estaba guiando e iba cogiendo las lecciones, y madurando a la vez como, ¿verdad?, como hombre, como persona, aunque estaba mi mamá ahí, tú sabes, guiando realmente como derecho, izquierda, me va. ¿Verdad? Todo yo siempre lo ponía encima de la mesa, siempre todo era transparente, todo era, mira, esto es lo que yo veo. Pero con los artistas, pues mira, yo decía contra. ¿Por qué, verdad? Bandas como Gombayabari, artistas, qué sé yo, mira, como Draco, Robbie Draco, 7, la secta. Yo decía, ¿por qué no suenan en la radio de San Juan comercial? No puede ser, no puede ser. Claro, detrás de eso hay un negocio, ¿verdad? Hay otra cosa que, ¿verdad?, que es la industria, ¿verdad? Disquera y todo eso. Pero yo decía, contra ti, esta gente tiene que tener espacio en la radio. Tienen followers porque, mano, se llenaban todos los pops, todo, ¿verdad?, con estas bandas de rock. Y yo decía, pues, mano, si yo les doy la oportunidad, ¿verdad?, como todo en Puerto Rico, la gente me escuchaba y me veía, pero como te dije al principio, el factor edad, pues, jugó a veces, yo decía que no me favorecía. mucha gente pues rápido se enteró que pues yo era el dueño de la emisora, que yo era el decision maker, que yo era el que decía, sí, no, esto lo voy a tocar, porque realmente yo no seguía charts, yo no seguía billboards, a mí no me importaba lo que hacía Sony, a mí no me importaba lo que hiciera ninguna disquera. Y así yo lo decía, y pues yo creo que eso, ese mensaje le llegó a muchos artistas. Pero ver para creer. No lo creían, so, yo decía, pues está bien, pues que se chave. Voy a poner al medio del airplay gratis, vamos por encima. Pues empezó a, ¿verdad?, a llegarme un montón de hice una promo, ¿verdad?, redacté, hicimos una promo bien gufía para, ¿verdad?, a través de la programación, que los mismos artistas supieran que, ¿verdad?, tenían apoyo de una emisora que estaba, tú sabes, subiendo como rápido, como espuma. Y a la vez, ¿verdad?, se me presentan, ¿verdad?, unos muchachos que ya trabajaban en ¿verdad?, Juan Diego, Virus, Hunter, Sensei, que me, ¿sabes?, pues obviamente ellos estaban en la radio, ¿verdad?, en otras emisoras, y me decían, mira, tú tienes a esta gente loco, esta gente no sabe ni qué hacer, ni de dónde tú saliste, ni por qué tú estás haciendo esto, solo dicen que tú estás loco para el carajo y que te vas a estrellar. Pues yo lo tomé como que un relajo, realmente, como que, pues, qué bueno que sigan pendientes a lo que estoy haciendo, porque soy solo con mi mamá y mis hermanas, éramos, qué sé yo. Luego pude como que ampliar el equipo, ¿verdad?, de talentos al aire. Y creo, ¿verdad?, Good Morning Joe, que es un programa por la mañana, que era de 6 a 10 con Sensei y con el Hunter. Y pues ellos mismos, ¿verdad?, músicos también, pues me dicen, contra, eso que tú estás arrancando, haciendo, está bueno, pues. Todo ese esfuerzo se triplificó porque ya no era yo solamente, tenía mi equipo de trabajo, el crew, el team, porque yo nunca lo llamaba empleado, esa palabra no, yo no la uso, no me gusta. Y pues se triplificó todo, empecé a hacer eventos, y cómo, ¿verdad?, para hacer un evento, ¿quiénes son los protagonistas? No era yo, no era Radio Joe, eran los mismos artistas, so, yo le daba oportunidad, le daba como que tipo tutorials, como que mira, está bien, no va a haber, ¿verdad?, a lo mejor dinero ahora al principio, pero no utilizaba, ¿verdad?, esa malicia que a lo mejor otro productor o otra persona le decía, mira, tiene chavo, esto es, ponte ahí a cantar para ver qué pasa. No, no, yo les decía, no, vamos a arrancar, yo sé que las marcas van a llegar a donde a mí, van a llegar sí o sí, no hay break. So, vamos a arrancar con esta especie, esta serie de eventitos y agarrado, ¿verdad?, negocios locales en el área este. Para yo también darme promoción, ¿verdad?, porque estaba trabajándolo y daba la promoción gratis prácticamente. Cosa de que, ¿verdad?, todo el mundo se diera a conocer, todo el mundo estuviera feliz y hubiese un ambiente de buena vibra, que eso fue lo que pudimos construir, lo que hemos construido por 12 años. Pues la programación yo fui ampliando, fui haciendo no tan solo rock ni reggae, ¿verdad?, porque la gente a veces pensaba como mis eventos eran más bien, ¿verdad?, joviales en cuestión a la música. Yo no tocaba reggaetón, nada de reggaetón. So pude, ¿verdad?, como que no encasillar, pero como que la gente vio, mira, esto, ¿verdad?, está bueno lo que está el proyecto. So luego fui ampliando, ¿verdad?, la gama de eventos y de cosas. Y Charlie Sepúlveda, que es de Luquillo, lo conozco y me dice que pues que le gustaba, ¿verdad?, todo lo que la loquera musical que tenía. Pero no era una loquera musical, era como que era un blend de toda la buena música que existía, porque lo más que hay ahora mismo en el mundo, yo digo, aparte a personas, es música. Está bien, se mueren a lo mejor los artistas, pero la música queda ahí y eso es lo que engrandece al artista. Yo le daba oportunidad a música desde los 80, 90, 2000, lo que estaba pegado hoy, era un blend de música que la gente decía, wow, esto es como que too much to be true. Yo, mira, a veces yo mismo me tenía que montar en el carro ¡pam!, y poner 106.1 y decía, ok, esto es real, esto es real, I'm doing it. Y pues, mano, ¿sabes? Fueron unos años de mucho aprendizaje que también no tenía break de compartir con mis amigos. Que pues realmente eso, hermano, mi vida es importante porque desde niño pues siempre estaba con mis amigos para arriba y para abajo, surfeando para aquí, haciendo mil aventuras. So, esos años pues tuve que ser egoísta conmigo mismo y ponerme los puntos claros, ¿verdad? Porque no podía perder el tiempo, no podía perder la oportunidad. O sea, esta era mi oportunidad. de poder sacar a mi familia, ¿verdad?, hacia adelante, lograr unas metas y unas cosas que teníamos en mente. Y pues gracias a Dios, pues 12 años y estamos viendo la luz.
Oye, Michael, regularmente cuando escuchamos la palabra surfing, reggae, lo asociamos siempre, ¿verdad? Pues las películas y la sociedad lo asocia a una cultura de drogadicción, a una cultura de que son unos dejados, que son personas que no son exitosas.
Quedados, somos unos quedados.
Oye, ¿verdad? Pero eso es lo que antes se uh-huh. daba, ¿no? Hay una nueva generación del surfing, Kike Cacchettini, Pablo Díaz, Pache, el famoso Pache, entre otros, ¿no? Que han sido Bobby Quiñones, ¿verdad? Que son de nuestra época, que sí cogieron el surfing, se entraron dentro del mundo, se profesionalizaron y son profesionales dentro del mundo del surfing, sí, pero a su vez...
Ellos viven del deporte, ellos viven
del deporte, pero pues, Bobby es fotógrafo, el Pache uh-huh. está pues con una línea de exclusiva, sí. pero a la vez la gente no entiende que el surfing es un mundo y que dentro de ese mundo es un mundo de retos, porque uno, cómo uno aprende a entender primero el mundo de las olas, el mundo del respeto y los valores que hay dentro del deporte del surfing, porque hay unos valores y ahí, o sea, lo digo porque lo he vivido, pero me gustaría que explicaras un poquito eso, porque algunas veces vemos a los surfers desde una perspectiva, pero te estamos viendo a ti, empresario, emprendedor, al frente de una estación de radio, que el surfing te ha ayudado a ti profesional y personalmente, y me gustaría que pudieras compartir eso.
Pues mira, sí, el surfing, muy bien como tú dices, está, ¿verdad? Como que no. Antes nos tenían cierta, pues mira, ese surfer es un quedado. Mira, desde que yo tengo como 12 años, me están diciendo como que, si sigues surfeando, mira, no vas a conseguir beca, no vas a poder estudiar, eso todo el día en una ola, surfeando en la playa, ¿qué es eso? Vas a estar perdiendo tu vida y tu tiempo. Mira, y lo viví bien de cerca. A veces, mi mamá siempre me apoyaba en el surfing. Siempre era la que me decía, no, vamos para la playa. Que ahí era donde tú, ¿verdad?, te desenvolvías y pues, me relajaba, ¿verdad?, con las situaciones que estaban pasando en esos años, ¿verdad?, personales. Pero mira, el surfing realmente, como tú bien dices, ¿verdad?, todos los que has mencionado los conozco personalmente y he visto su crecimiento desde que éramos nada, ¿verdad? Pues nada, tenemos, ¿verdad?, surfers y personas como Kike Cetini, que, ¿verdad?, es un profesional, los conozco, ¿verdad?, personalmente desde que empezamos, desde que éramos bien chamacos, y mira, hoy día tiene su negocio, su agencia de publicidad, es exitoso, tiene su familia, siempre tiene, ¿verdad?, espacio para ¿verdad?, viajar con su esposa, sus hijos, que ya son, ¿verdad?, ya están en la adolescencia, y realmente el surfing es un estilo de vida, realmente, por eso, pues, ¿verdad?, cuando yo comparo la emisora, pues yo trato de, ¿verdad?, de llevar a través de las ondas radiales y de los mensajes que promovemos, ahora específicamente con lo del COVID, ¿verdad? Son mensajes que eso mismo es lo que yo practico, eso mismo es lo que mi mamá hace en su casa. Así fue que me criaron con mensajes positivos. Mira, por ejemplo, sal de tu casa, no olvides la mascarilla, póntela todo el tiempo, protégete a ti, pero protegiéndote a ti estamos protegiendo a los demás. Ese tipo de mensaje, eso es lo que te enseña el surfing, a cuidar la naturaleza, a ser, ¿verdad?, mejores personas realmente. Hay que tener una conexión con la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza es muy importante. No tan solo, ¿verdad?, por el deporte que practico, que dependo, ¿verdad?, de la naturaleza para la ola. Pero sí, el surfing, yo te diría que al principio fue mi como lo que me motivaba. Yo decía, no, esto, el surfing es lo que me está ayudando mentalmente a montar mi negocio. Pues porque los veranos, pues yo me lo cogía a break, me daban tres semanas de vacaciones, y yo me iba para México, para Puerto Escondido. Y ahí pues también recargaba energía, descansaba, pero estaba con mis amigos y surfeaba todos los días, todo el día, como antes. Y pues también me agarraba mis días para, ¿verdad?, para una vez estaba ahí, pues ya que había conseguido otra vez el contacto, ¿verdad?, estar surfeando, pues también trabajaba, me cogía mis días para desarrollar ideas, llamaba, o sea, me conectaba por Facebook con Virus, que ¿verdad? Fue el último hasta los otros días. So, rápido, pues le decía, mira, se me vino a la mente esto. Escuchaba las emisoras de radio, porque yo cuando viajo, yo escucho la radio. Si voy a Nicaragua, pongo la radio en Nicaragua. Si voy para México, escucho la radio en México. ¿Sabes? Yo soy broadcaster, no es que... Broadcaster es, ¿verdad?, la profesión, ¿verdad? Estamos pendientes a nuestra comunidad, a que el mensaje llegue, a informar, ¿no?, ¿verdad?, como esos locutores de por ahí, que pues están ahí al frente del micrófono, ¿verdad?, influencers, hablando cosas que a lo mejor no, ni saben, ni los han vivido. Muchas veces, el surfing también, cuando, ¿verdad?, por ejemplo, hoy por la mañana, que, ¿verdad?, el entrenamiento, mano, me da break de contactar, de conectar con mis amigos, y mis mismos amigos son los que me dicen, mira, está pasando esto, chequéate esto, ahora, ¿verdad?, estamos en, ¿verdad?, el deporte favorito de los puertorriqueños, la política, pues es más, ¿sabes?, se torna más, mira, en la misma playa ayer, como, mira, en Luquillo pasó esto, está pasando esto, en Río Grande aquello, porque la gente, en verdad, está pendiente hoy día a todo. So, realmente, pues, la audiencia colabora también conmigo y mano, ha sido fenomenal, pero ha sido por la raíz, los roots de Radio Joe. Yo siempre estoy pendiente, yo sé quiénes son los que siempre, ¿verdad?, los fieles, como yo digo, pero mano, el surfing ha sido súper importante para mí en lo personal y para poder mercadear Radio Joe. Recuérdate que yo estoy en un área, ¿verdad?, mi cobertura principal pues es playera, prácticamente todos los municipios tienen playa, la gente va a Río Grande, ahí a Playa del Yunque, Luquillo, o sea, las playas se llenan, y es súper brutal estar caminando, ¿verdad?, entre ellos no saben que soy yo, y mano, estar escuchando las bocinas radio, yo bien duro, y la gente feliz, porque tú puedes notar, mano, o sea, se puede ver, en la felicidad en las caras de la gente cuando están escuchando su música favorita. Yo no sé cuáles son, ¿verdad?, cuál es la música favorita, pero yo, pues gracias a ellos, tengo buen conocimiento, soy buen conocedor de música, eso me da la oportunidad de experimentar, ¿verdad?, y de escuchar también artistas de otras partes del mundo, porque no me quedo nada más con lo de Puerto Rico, o sea, también brinco el charco, todos los días hablo con artistas de Santo Domingo, de la República, ahora mismo el proyecto de Rita Indiana, que es una dominicana que yo, ¿verdad?, la quiero mucho y tiene un proyecto brutal y la está ayudando, ¿verdad?, Visitante, que ahora tiene también su proyecto solo, ¿verdad?, ya se está despegando de lo que es Calle 13, ¿verdad?, para hablar un poquitito.
Y el programa de Putumayo, que es un programa...
Putumayo, sí, sí.
¿Verdad?, que ustedes tienen, y ahorita estabas hablando sobre Charlie, del jazz, cuéntanos, sí, cómo el jazz entra a Radio Joe y luego te tengo una pregunta antes de concluir.
Sí, pues mira, yo, como te dije, pues el target de Radio Joe es uno bien amplio, porque la música no tiene edad, la música no tiene, o sea, si eres un amante de la buena música, tu oído va a fluir y vas a dejarte llevar. Y pues con Charlie Sepúlveda, pues yo vi que tenía una audiencia bien, ¿verdad?, los weekends, en los botes, en las marinas, o sea, esos primeros años estudié mucho mi área, estudié, iba a todos lados a ver, iba a las marinas, iba a Puerto Rey, iba a todas las marinas a ver qué era lo que, ¿verdad?, qué carro era el que iba a esa marina, qué reloj usaba, ¿verdad?, porque eso era lo que yo iba a vender a las agencias de publicidad, a las marcas. So, realmente yo lo que buscaba era un match, como que macharlo. Ok, mira, esta persona que va a esa marina con X vehículo o X profesión, escucha Radio Yo, me escucha todos los días por el internet, porque yo podía ver, ¿verdad? Y es que desarrollo la aplicación, el Radio Joe App, que lo hicimos in-house. Yo no llamé a nadie en Estados Unidos ni en la India. Lo hizo Virus. Y ahí yo podía tener un poquito más de insumo, más información de dónde tú te conectabas, de qué ciudad tú te conectabas, de qué pueblo, veía todo. So, ahí yo le digo a Charlie, mano, Charlie, yo tengo una audiencia que yo creo que podemos bregar con esto del jazz. Y mi mamá es una freak fan de Charlie Sepúlveda. So ella me dice, mira, tú tienes que crear algo, tú tienes que hacer algo. Pero realmente la idea del jazz fue de mi mamá, porque ya teníamos Putumayo, habíamos logrado un deal brutal con Putumayo World Music, que ellos son, ¿verdad? Eso lo tocamos los domingos a las 5 de la tarde, Putumayo es un programa donde hay música del mundo. Cada domingo estamos por este domingo, pues es música de latina, pero el domingo pasado, pues era música africana, jazz, o sea, música, mira, pero de high class, o sea, buena música, de calidad. Y pues decidimos como que combinar como que en ese horario de fin de semana, ya que ya teníamos cautivo, ¿verdad? Un target chévere con uno, con auspiciadores y ellos estaban felices. Pues yo dije, pues, ¿cómo yo puedo aumentar ese, ¿verdad? ¿Cómo puedo prolongar como que esa marca se quede más tiempo auspiciando y que yo pueda llegar a más público? Pues mira, decidimos crear un programa de jazz. Yo no sé nada de jazz, yo no sabía, ahora sé, pero yo no sabía nada de jazz. So, imagínate, un host con un super duper, wow, jazzista, Charlie Sepúlveda, Grammy winner, en un programa de jazz. So, yo lo busqué la vuelta y como que, pues, que fuera un programa como que más informativo, como que, háblame de esto, ¿y quién es este? Y pues ahí se une el tercer, ¿verdad? Capitán, como yo que es Raúl y Torres, en el programa de jazz, que hoy día, pues, ya no estoy, ¿verdad? Charlie no está, pero estoy con Raúl y Torres, que es una enciclopedia de jazz. Y logramos como que desarrollar ese programa de jazz. De hecho, hicimos un evento, el primer Radio Joe Jazz Fest con Charlie en Luquillo y fue un éxito brutal. Las marcas como que querían que lo repitiéramos, ¿verdad? Pero pues con el tiempo, pues Huracán María, pues, se puso la cosa un poquito fuerte. Eso que las marcas y los patrocinadores, pues ya eran un poquito, bajaban el budget y pues los jazzistas son caros, ¿vale? Chao.
Oye,
pero,
Mike,
mano, era un evento brutal. O sea, llegaba gente de todas las edades, familias, niños, personas mayores, de todo.
Nos gusta, ¿verdad?, en este podcast preguntarle esta pregunta que yo creo que es trascendental, ¿no?, dentro del ser humano. ¿Qué es ¿cuál es el significado o qué es espiritualidad para ti? Si tú lo fueras a definir.
Bueno, sí, para mí la espiritualidad, cuando uno, ¿verdad?, para mí es lograr tranquilidad, estar en paz conmigo mismo, estar en paz. Yo digo que el universo conspira cuando tú estás, ¿verdad?, cuando tú estás straight ahí en la mirilla, pues el universo conspira a tu favor siempre y cuando tú estés haciendo las cosas correctamente y de verdad de corazón. Eso es lo que mi mamá me ha inculcado desde niño, a mí y a mis hermanas. Mis hermanas son menores que yo. Yo tengo 38, Christine, que es la CPA, tiene 36, y Stephanie, que tiene 30. So que imagínate en el proceso también, ¿verdad? Ella, aunque Stephanie, que es la chiquita, no tuvo esa experiencia de estar en Santa Cruz tanto tiempo, porque ella nació post-Huracán Hugo. O sea, ahí, después de Huracán Hugo nació Stephanie. Christine sí. So ella, pues, a veces es la más que, como que, puede saber, ¿verdad?, la dirección del negocio. Pero Stephanie igual, ella vino con la era de la digitalización. So, ella también nos da el balance para llegar a ese target abajo de jóvenes. Porque recuérdate, cuando yo estoy empezando, Stephanie está en la universidad, en la UPR. So, ella es mi promotora estelar. Y a todo el mundo, flyer, yo antes hacía unos billetitos de 5 de embuste, no sé si tú los llegaste a ver.
Sí.
Unos billetitos
y los dos. ¿Los tirabas en el piso?
Yo los tiraba en el piso y mira, de verdad que, pues, yo siempre tenía que buscar la manera de yo pasarla bien. So, era un billetito de 5 de embuste, que era un billete real, parecía real. Yo lo doblaba de una manera que tú te tenías que agarrar y, pues, cuando abrías el billete,
106.7.
Era, decía Radio Yo, 106.1, y ya, y el logo bien grande y el website. So, realmente sí, era mi promotora de excelencia, todavía lo es.
Oye, Michael, te agradezco mucho tu tiempo, agradezco, ¿verdad?, que hayas contado tu historia, no solamente tu historia, sino también la historia de tu familia, ¿no? Porque Radio Yo es parte de tu familia, es parte de lo que ustedes son y de lo que van a continuar siendo.
Sí, sí. Sí, yo soy el presidente, pero eso es, ¿verdad?, ese es papel, eso es, ¿verdad?, yo digo que eso, nada, en mi casa, ¿verdad?, en casa, ahora, ¿verdad?, que estoy casado, que mi esposa también es parte, ¿verdad?, de la, de la, de la forma, de la fórmula, porque pues ella también me, todo el tiempo está pendiente, mira, en las redes, esto, lo pasa, siempre está bien pendiente también. Y hasta, ¿verdad? Mi esposa tiene dos hijos, también ellos forman parte, ¿verdad? De la fórmula. O sea, siempre, ¿verdad? Los escucho porque tienen 18 y 20 años. Ya, pues, ¿verdad? Hay que escuchar también, ¿verdad? Las ideas de las otras personas, y, ¿verdad? Y uno va seleccionando, pero gracias a Dios, como te digo, ¿verdad? Soy el presidente, ¿verdad? El decision maker, pero siempre cuento con ellas para todo. Si ellas no me dan luz verde, así mismo se lo digo a la persona, no hemos decidido. Hasta que ellas no me digan, yo no tiro el drive. Aunque, ¿verdad? Yo soy el que estoy en el carro ahí de carrera, cogiendo todos los puños y patas. Pero vamos, eso era, ¿verdad? Eso es lo que, ¿verdad? Tengo que hacer, y lo que mi papá siempre, ¿verdad? Me decía, mira, cuando yo no esté, tú eres el que, ¿verdad? Tienes que sacar la cara. Y siempre me recuerdo, ¿verdad? Una vez que me tenía callado y me lo dijo. Esto, o sea, este es tuyo y tú tienes que sacar cara. So, imagínate, tenía como 11 años, 10 años. Y hoy 38, so, que lo recuerdo como ayer. So, siento que tengo una responsabilidad con ellas, más bien de, ¿verdad? De cuidarlas y que esté todo bien y que el negocio, ¿verdad? Corra y fluya. Para poder, ¿verdad? Estar, no sé, 20 años más, 10 años, lo que el universo nos traiga, lo que, ¿verdad? El universo, lo que papá Dios nos dé la oportunidad, que nos dé salud, ¿verdad? Primeramente, y lo demás corre, porque corre sí o sí.
Michael, ¿dónde la gente se pueden conectar contigo? ¿Dónde te pueden estar escuchando para ya ir cerrando?
Pues mira, nos pueden contactar en Radio Yo 106.1 FM, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Nosotros mismos, no tenemos una compañía, nosotros mismos somos los que corremos las redes. Yo creo que también por eso, pues, el contacto con la gente y con las marcas, con los clientes, pues, es mucho mejor. Sabemos lo que está pasando, ¿verdad? Ahora mismo, en el presente, con esto del COVID, el coronavirus, estamos más pendientes que nunca. Pueden, ¿verdad?, contactarnos a través de las redes sociales. Si no, pueden llamarme a la oficina, ahí estamos ahí todos los días. Si no, pues deja mensaje, importante, 787-355-0090. Sí, lo recalco y lo digo porque, pues, la gente a veces es vaga y no quiere dejar el voicemail. Yo todavía dejo voicemail, yo todavía, yo escribo emails, yo recibo, yo leo emails. La gente dice que le envíen email y no leen los emails, pero en realidad yo los leemos todos los días. Eso nos pueden contactar por ahí. O en las redes sociales, donde usted quiera, siempre estamos pendientes, siempre estamos accesibles.
Michael, te agradezco mucho tu tiempo, agradezco obviamente que nos hayas contado tu historia y sabes que esta es tu casa, al igual que yo.
Eso es un cantito de la historia porque hay un montón de cosas.
Seguro, pero acuérdate que este es un podcast, hay que hacerlo lo más concentrado. Sí. Nada, te agradezco mucho tu tiempo y nuevamente, mucho éxito allá y saludos a la familia.
Eso es así, botando el estrés, Waldemar.